Estás escuchando SBS en español.
Australia.
Y los líderes de algunos estados y territorios de Australia están enfrentados sobre cómo gestionar la salida de los confinamientos por COVID-19. Mientras que Nueva Gales del Sur habla ya de aprender a vivir con el virus y liberar restricciones una vez se hayan puesto la vacuna a 6 millones de personas, el líder de Victoria sigue con el objetivo de cero transmisiones antes de abrir y el territorio de la capital acusa a Nueva Gales del Sur de poner en riesgo a todo el país si abre el estado con casos de transmisión comunitaria. Para ahondar en todo esto, Esther Lozano conversó con el experto en salud pública, Diego Silva.
Diego Silva, experto en salud pública, bienvenido de nuevo a Radio SBS.
Muchas gracias.
Diego, la estrategia de Victoria sigue centrada directamente en llegar a los cero casos de COVID, mientras que el mensaje de Nueva Gales del Sur es que está aprendiendo a vivir con el Delta, con el COVID, antes que los demás. ¿Tú dirías que sigue siendo realista en estas circunstancias el tratar de continuar con el objetivo de cero casos antes de abrir los confinamientos?
No, para mí no hace sentido. Es una situación difícil. Yo entiendo que el gobierno de Victoria tiene miedo, como todos tenemos miedo del Delta COVID. Pero sí, va a ser imposible que no circule el virus en el futuro. Lo importante va a ser tener las vacunas suficientes o la gente vacunada a nivel suficiente que si surge un brote en una comunidad tenés la posibilidad de tener los hospitales abiertos y poder tratar de ayudar a la gente que tiene el virus. Pero va a ser imposible no vivir con el virus desde el punto de vista de ciencia y desde el punto de vista también que nos cuesta estar siempre en aislación como comunidad también. Y eso también hay que pensar, que cuesta la salud mental, cuesta la plata que estamos perdiendo, diferentes puntos de vista.
Sin embargo, según las proyecciones del Instituto Doherty, cuando el nivel de vacunación alcance el 80% de la población en Australia, la tasa de mortalidad sería aún de casi 1.300 fallecidos al año, según estas predicciones. ¿Estamos preparados para esto en Australia? Y sobre todo desde el punto de vista más de la ética, cuando además no hemos llegado ni a las 1.000 muertes desde el inicio de la pandemia.
Bueno, tenemos que acordarnos que cada año hay gente que muere en los miles, en lugares como Australia, muere gente por la gripe. Y eso ya estamos acostumbrados de que eso es la situación. Es difícil, es duro para la gente y para esas familias, no queda duda. Y eso es lo que va a pasar en los años que vienen con el COVID. Sí o sí, es que no tenemos ninguna otra chance. Porque si va a haber muertes, va a ser imposible de evitar.
Sin embargo, hay como diferentes visiones según los estados, ¿no? Y está siendo ahora mismo, estamos viendo una discusión bastante política alrededor de cómo continuar manejando la pandemia, ¿no? Porque ahora Nueva Gales del Sur está cerca de los 700 casos diarios, está tratando de acelerar la vacunación y las autoridades dicen que con el 70 y 80% de la gente vacunada se empezarían a relajar las restricciones. Pero hay otros estados, como el ministro principal del territorio de la capital australiana, Andrew Barr, está acusando a Gladys Berejiklian de poner en riesgo a toda Australia, ¿no? Si ella sigue adelante con este planteamiento. ¿Cómo ves tú estas diferencias de planteamiento sobre cómo manejar la pandemia? ¿Cuál sería la mejor forma de tener una visión común?
Es una pregunta difícil porque el sistema que tenemos en Australia es tal que siempre va a haber esos problemas entre los diferentes estados sobre cualquier tema, en este caso sobre el COVID. Sydney y New South Wales es el estado que tiene más gente viviendo del exterior al estado. Va a ser imposible que no haya casos. Y es un poco, yo diría, un poco infantil pensar que no va a surgir lo que surgió en junio. Y lo que va a pasar es, no vamos a encontrar con el virus. Cada persona que está escuchando esta entrevista, no vamos a encontrar con el virus. ¿Vamos a estar vacunados o no vamos a estar vacunados? Para mí, decir que es la culpa de Gladys Berejiklian Es solamente una manera que para defenderse su mismo por cualquier cosa, por lo que esté pasando en su estado, en su territorio. La única razón para mí que vaya eso entre los políticos.
Ahora ya el gobierno está hablando de empezar a vacunar a los menores a partir de los 16 años. Incluso hoy se discute si aplicarla a los niños de entre 12 y 15 años también. ¿Esta es una decisión en la buena dirección, según tu punto de vista?
Va a ser, sí. Bueno, estamos esperando para los estudios sobre la vacuna con los niños. Parece que los resultados son buenos. Y sí, para mí tenemos que vacunar, no necesariamente mañana, en un mes, pero a algún punto hay que vacunar a los chicos porque va a ser, si no, un lugar que siempre va a circular virus mucho más. Hay que tener como el punto de vista de comunidad, el punto de vista social. Si vacunamos a los niños, tenemos más oportunidad de no tener que cerrar por un brote en las escuelas. Entonces, no queda duda que el COVID no es tan grave en los niños, pero sí estamos viendo en Estados Unidos, en diferentes lugares, en Europa, que sí se lo agarran los niños y que sí hay casos que son difíciles y graves. Entonces yo diría que por todas esas razones sí tenemos que pensar que hay que vacunar a los niños.
Y ya para terminar, Diego, ¿qué opinas del pasaporte COVID que se está ya empezando a hablar de utilizarlo incluso para la gente que puede entrar en un restaurante o a un negocio? ¿Esto sería discriminatorio para la gente que no quiere vacunar, dado que la vacunación no es obligatoria o que no puede por algunos motivos de salud? ¿Cómo lo ves?
Bueno, para mí es diferente si no te quieres vacunar y el caso que no se puede una persona vacunar por algo, por la salud o lo que sea. Sí, es discriminatorio, pero no quiere decir que es un discriminatorio injusto. Lo más importante es que hay que reconocer que la libertad mía tiene que convivir con la libertad de tuya. En estos casos no solamente una decisión que afecta a la persona, pero afecta a la comunidad. Va a ser difícil tener un programa de pasaportes que todo el mundo esté de acuerdo. Para mí lo más importante va a ser, como está yendo en diferentes lugares en Europa, como Francia y Alemania, que tienen la gente la opción de estar vacunada o demostrar que han tenido un test hace unos días que está negativo del COVID. Hay diferentes sistemas. Hay algunos sistemas que dicen que sí, hay que tener la vacuna sí o sí. Yo diría que es el mejor de la situación y estar la oportunidad de que tengan la vacuna o que demuestren que no tengan el COVID. Pero la otra cosa que hay que acordarse es en qué situación se está usando el pasaporte. Si es solamente para entrar a comer a un restaurante o para ir al partido de rugby o lo que sea, eso es para mí, no es que tengas un derecho a ir a un partido de rugby, un partido de fútbol, lo que sea. Entonces, en ese sentido, si quieren los negocios privados decir, bueno, vacuna sí o sí, para mí es diferente que un supermercado, para mí es diferente que una farmacia. Es en esos casos, hasta más diría que ahí sí que hay que dar la oportunidad de demostrar que no tenés COVID o que estás vacunado. Entonces, va a ser difícil. Enforzar estas reglas va a ser difícil, pero sí, para mí no hay ninguna otra manera. Y una cosa más que hay que acordarnos sobre las pasaportes es que hay que asegurarnos que todas las personas de la comunidad tengan oportunidad de estar vacunados antes que pongamos estos pasaportes, porque hay situaciones, por ejemplo, que tienen 20, 30 años, que solamente ahora están, al fin del mes van a poder tomarse la vacuna más liberalmente, que hay que dar la oportunidad a la población para estar vacunadas, porque si no, estás en una situación que vas a tener gente que quiere estar vacunada, pero no puede estar vacunado, no tenía la oportunidad, y a la misma vez no puede entrar a los supermercados, no puede entrar a lo que sea. Entonces hay que también saber a qué momento vamos a poner estos pasaportes en práctica.
Claro. Diego Silva, experto en salud pública, muchas gracias de nuevo por tu tiempo para Radio SBS.
Muchas gracias.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.